¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este lunes 12 de mayo. Llama al petardo de Lambán. La entrevista de Paje es vomitiva. Que deje de tocar los cojones. Susana sí que está jodida. Impresentable vara. Felipe es pura amargura. Hay que marcarlos. Que sean conscientes de que son una minoría. Estos son solo algunos de los mensajes que Pedro Sánchez Pérez Castejón le mandó a José Luis Ábalos. Algunos solo, porque hay más. De hecho, mi preferido es el que El Mundo publica hoy, que es cuando Pedro se pone tierno después de haberse cargado a Ábalos y le dice que le echa mucho de menos, que valora mucho su criterio político y su amistad. Vamos a recordar que cuando le escribe esto, ya sabe Pedro de las andanzas de Ábalos, conocido en los ambientes como el ciclón de Teruel, el terror de los paradores. Él dice que son infundios, pero lo cierto es que lo había echado por esas informaciones. Claro, luego pasa el tiempo, él siente miedo y le escribe para intentar recuperarlo para la causa. Sobre todo para que no pase lo que ya está pasando, es decir, la ruptura de la omertá. El géiser de porquería que ya es imposible de parar, de taponar. Porque Ábalos ya lo advirtió, él no piensa ir solo a la cárcel. Pregúntate por qué el expediente de expulsión del camarada exsecretario de organización aún no se ha ejecutado. Con Redondo Terrero se dieron más prisa, ¿eh? Ábalos sigue siendo diputado de grupo mixto, eso sí, pero continúa con el carné socialista. Claro, igual es que están negociando. Y al parecer las negociaciones no marchan a gusto de Ábalos ni de Koldo. Quizá porque cuando estás imputado en una trama de corrupción de cuyas proporciones todavía no tenemos una idea enteriza, porque son desconocidas, no hay blindaje gubernamental que valga frente a la acción lenta pero implacable de la justicia. Todo se va a saber y todos los culpables responderán de sus actos. Mira, te reconozco que a mí no me ha sorprendido el tono macarra de los mensajes del presidente. Pedro en privado es exactamente como nos imaginábamos. Y no porque tengamos mucha imaginación, ¿eh? Sino porque algunos tenemos fuentes. Fuentes dentro del Partido Socialista. Fuentes que llevan tiempo contándonos cosas de Pedro. De su forma de conducirse con los suyos. De su bajísimo umbral de frustración. De su falta de control emocional, como ha dicho hoy Javier Lambán. Y esos mensajes publicados por El Mundo retratan una psicología narcisista, incapaz de tolerar que le lleven la contraria o que le recuerden que prometió lo contrario de lo que está haciendo, por ejemplo, pactar con Bildu. Pedro no entiende que eso escandalice a nadie. No entiende que se viva como una derrota lo que a su juicio, a moral, es una victoria, abrazarse a Otegi. Complejos de pobres, le dice Ábalos. Claro, el de los chalés y el del amor por catálogo. Se ve que la decencia es un complejo de pobres para el número uno y para el número dos del sanchismo. Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparenta una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente. Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Por eso recurre al ordeno y mando a través de Ábalos. Mira, un verdadero líder en política y en cualquier organización no necesita imponer su autoridad a la fuerza. Un acomplejado sí. Pero además la declaración de amistad de Sánchez a Ábalos prueba un vínculo que sobrevivió a la purga del segundo. Y es ese vínculo lo que está amenazando ahora con arrastrar al presidente. Y ojo, esto no es un problema interno del PSOE, ¿eh? La relevancia de la exclusiva del Mundo no se debe a que es una cuita orgánica. Se debe a que un presidente dirige un país del mismo modo que dirige su partido. Por eso es preocupante el nivel de despotismo, de falta de transparencia y de contemporización con la corrupción que expresan esos WhatsApps. Porque lo que le ha hecho al PSOE, Pedro está tratando de hacérselo a España.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Contamos que el Papa León XIV ha recibido esta mañana a los periodistas que han seguido su elección como pontífice. A ellos les ha pedido salvaguardar el bien de la libertad de expresión y prensa y ha manifestado su deseo de realizar el primer viaje de su pontificado a Turquía dentro de los planes previstos por el Papa Francisco para celebrar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Y las bolsas europeas comienzan la semana en positivo por el acuerdo sobre aranceles que han firmado Estados Unidos y China. Ambos se dan una tregua de 3 meses en la guerra comercial que entrará en vigor el próximo miércoles. Por este acuerdo, Pekín reducirá del 125% al 10% los aranceles sobre productos estadounidenses. A cambio, Washington bajará lo que aplica a los bienes chinos del 145% actualmente al 30%. Y seguimos mirando a la Franja de Gaza porque mientras Israel y Hamas negocian un nuevo alto el fuego, al menos 16 palestinos han muerto en un bombardeo israelí contra una escuela del enclave palestino. Todo mientras espera que el rehén de doble nacionalidad israelí-estadounidense, Eden Alexander, vuelva este lunes con su familia tras año y medio secuestrado por Hamas. Eden Alexander, de 21 años, es uno de los 24 rehenes de Hamas que Israel calcula que aún siguen con vida. Y contamos que en Cartaya, en Huelva, ha sido encontrado un vehículo en el interior de un canal con 3 hombres muertos dentro. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para tratar de averiguar lo ocurrido, aunque en principio todo apunta a una salida de la carretera y caída después al canal. Y comenzamos otra semana marcada por la inestabilidad en el tiempo. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Entra otro frente que puede afectar prácticamente a cualquier punto de la península, especialmente en el norte y la zona centro. No será hasta el fin de semana cuando entremos en temperaturas ya más propias del mes de mayo.
Y en los deportes, Xavi Alonso Onguietorri entrenará al Real Madrid en el Mundial de Clubes. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Justo, buenas tardes. Se acabó la etapa de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Lo próximo es Xavi Alonso. La duda estaba en si iba a entrenar al equipo en el Mundial de Clubes y lo va a hacer Arantxa Rodríguez.
Primero hay que decir que en breve será oficial su fichaje, donde se conocerán detalles como que va a firmar hasta junio de 2028 y que va a llegar acompañado de los ayudantes con los que ha trabajado estos 2 años y medio en el Bayer Leverkusen. Empezará a trabajar de forma inmediata con el Real Madrid preparando lo que será la próxima temporada, que para él se iniciará efectivamente en el Mundial de Clubes que comienza el próximo mes. Por su parte, Carlo Ancelotti va a dirigir el equipo las próximas 3 jornadas, las últimas de Liga, y cuando acabe el campeonato se va a convertir en el nuevo seleccionador de Brasil, a quien va a dirigir o se espera que dirija ya en el parón de selecciones del mes de junio.
Mientras tanto, el Barcelona, a punto de ser campeón de Liga, lo puede ser en la jornada de entre semanas. Si el miércoles el Real Madrid no gana al Mallorca, será campeón, o si no, el jueves ganando al Español en Cornellà.
Gracias, Corro.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y vamos con el terremoto político de los WhatsApps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, y que Koldo García guardaba en unos pendrives que le fueron incautados por la Guardia Civil. Hasta el momento, según informa el diario El Mundo, conocemos varias conversaciones que pueden dividirse en 2 bloques. Los mensajes con los que Sánchez pretende mantener el control sobre los varones socialistas, y luego los mensajes que tuvieron lugar cuando José Luis Ábalos ya había sido apartado del gobierno y poco a poco Sánchez quería retomar su contacto.
Sí, el bloque de los varones críticos del PSOE refleja muchas cosas, pero sobre todo ese férreo control que Sánchez quiere imponer en el Partido Socialista a través de José Luis Ábalos, entonces, recordemos, secretario de organización, y a través de Santos Cerdán, entonces coordinador territorial del partido. Vamos a narrar varios ejemplos. El primero nos remite al 27 de agosto de 2020. Empiezan a arreciar las críticas sobre la gestión de los estados de alarma y además arranca el curso político con la necesidad de negociar los presupuestos generales del Estado. Y Sánchez abre la puerta a pactar con los independentistas. Sabe que habrá críticas internas y escribe a Ábalos para mantener un discurso único.
No te olvides de hablar con nuestros presidentes para ir todos en línea.
Sí, aún me falta alguno. Las declaraciones de Simo, hoy bien.
Sí, pero las de Paj y Lambán, no.
Lambán era entonces presidente socialista de Aragón y Paje, que sigue siéndolo, de Castilla-La Mancha. Sus nombres son recurrentes en las conversaciones con José Luis Ábalos. Por ejemplo, al presidente no le gustó, decir que no le gustó es decir poco, cierta entrevista que Paje le dio a La Razón en noviembre de 2020, en la que echa en falta una gestión global de la pandemia y califica de humillación el indulto a los presos separatistas. Después de leer esa entrevista, Sánchez manda a Ábalos un mensaje para poner orden.
Acabo de terminar de leer la vomitiva entrevista que La Razón le hace a Paje. Creo que convendría que tanto tú como Santos le pegarais un toque y que se dejara de tocar los cojones.
Ok.
Así, con estas palabras.
Ok.
Bueno, el entonces líder extremeño, Guillermo Fernández Vara, tampoco se libra del control que Sánchez quiere ejercer. Ese mismo mes de noviembre, en plena negociación de los presupuestos, Vara dice en un tuit que le causa dolor que Otegi sea clave para decidir los presupuestos generales del Estado. Sánchez vuelve a levantar el teléfono.
Llámalo y dile que es impresentable.
Desde luego.
¿Hablaste con el petardo de Vara?
Sí, excusas peregrinas.
Lamentable, falta de solidaridad. Luego bien que pedirá recursos de esos presupuestos generales del Estado.
Como si fuera suyo los presupuestos de Pedro, ¿no?
Bueno, este marcaje férreo a los varones se ejemplifica además en otro tuit. Una instrucción que el presidente le envía a Ábalos.
Hay que seguir marcándoles. Deben ser conscientes de que son una minoría y de que son unos hipócritas. Hacen lo que quieren y exigen lo que les vienen en gana, aunque sea una enmienda a la totalidad de su día a día político. Ellos sí que no toleran la divergencia interna, llevando el acoso hasta extremos imposibles para nosotros.
Y en este punto vamos a hablar con el diario El Mundo, vamos a hablar con su jefe de información, que es Roberto Benito, que es la persona que coordina las informaciones del periódico y que junto con Esteban Urreiztieta y Juan Malamed pues han dado a esta exclusiva todo el vuelo que merece. Roberto, bienvenido a Mediodía Cope.
Hola, muchas gracias, Jorge. Buenas tardes.
Oye, Roberto, tú has podido leer los mensajes que se ven, también conocer la información antes de que se publique, tienes todo el contexto de esta monumental exclusiva. Pero, ¿qué revelan estas conversaciones, digamos, del estado de ánimo en el partido y en el gobierno, en el PSOE y en el gobierno, más allá del contenido expresamente publicado? ¿Qué primer análisis puedes hacer?
Bueno, visto los términos en los que se dirigía Pedro Sánchez con el que era indudablemente su número dos, hombre, es fácil deducir que en los años en los que se producían estas conversaciones el partido estaba en una situación muy tensa. Hoy describimos el pacto con Bildu, que es lo que provoca parte de los mensajes más crudos de los que hemos podido leer, como la tábula rasa del proyecto de Sánchez, de lo que luego hemos conocido como sanchismo. Es el tema en el que Pedro Sánchez pone más intensidad en acallar las críticas y es evidente que no lo hace porque sí. Si el partido asumía y tragaba con el pacto con Otegi, todo lo que ha venido después pues era más fácil de digerir. Y eso es uno de los grandes valores que tienen los mensajes que hemos reproducido estos días.
Uh-huh. Roberto, lo que sí se evidencia es la relación tan estrecha, ¿no?, entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, que era una especie de chico para todo dentro del partido. Que yo imagino que esta figura existe en todas las organizaciones políticas, pero, hombre, viendo la confianza entre ambos, claro, cabe pensar hasta qué punto Sánchez tenía conocimiento pues de todo lo que ahora se está investigando judicialmente. El caso Mascarillas, el rescate de Globalia, las colocaciones a dedo. ¿Crees que es así?
Efectivamente, los mensajes vienen a probar la relación que tenían ellos, que va mucho más allá de la política, incluso de la orgánica. Hay que tener en cuenta también la propia trayectoria política de Pedro Sánchez. Él no llegó a controlar el partido de una forma normal. El viaje que él hace en coche en las primarias del PSOE, que él gana a Susana Díaz, es un viaje iniciático en el que la persona que va con él es José Luis Ábalos. Esa relación estrecha que tienen queda clara en los mensajes. Hemos visto esta mañana y estos días comparaciones con el mensaje que le envió Rajoy en su día a Luis Bárcenas de Luis Sefuerte. Entonces se comentó mucho que Rajoy y Bárcenas compartían el mismo espacio en la sede del partido, que tenían despachos colindantes. Bueno, si hubiera que hacer una comparación, Ábalos y Sánchez no es que estuvieran cerca, es que estaban en el mismo despacho, por decirlo así.
Claro, no te voy a preguntar, Roberto, si tenemos más material que publicar los próximos días, pero conociendo a nuestro periódico, es posible que así sea. Claro, es posible también, es una interpretación lógica que está haciendo muchos analistas, que de alguna forma esta información salga en este momento porque alguien se siente desamparado de los resortes de poder que el partido sí ha, por ejemplo, utilizado para proteger a Begoña Gómez, ¿no?, la abogacía del Estado, la Fiscalía General. Y, sin embargo, pues parece que Ábalos y su entorno incluyendo Koldo, se sienten desprotegidos ante la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo. Quizá tenga que ver con eso y quizás solo sea una forma de asomar la patita, de enseñar una parte de todo lo que puede venir después, ¿no?
A ver, el caso, lo que empezó llamándose caso Koldo, que ahora ya es caso Ábalos y puede terminar siendo caso PSOE, es cada vez más amplio, cada vez se investigan más cosas. En origen era la venta de mascarillas a cambio de comisiones, luego apareció el rescate de Air Europa, ahí están los tratos con Venezuela. Víctor de Aldama declaró en ante el juez pagos en efectivo a dirigentes del PSOE. Hay ya muchos elementos que lo que producen es que haya mucha información en manos de los investigadores y en manos del juez, y van a salir saliendo datos, porque además vivimos en un mundo de comunicaciones en el que se mandan muchos mensajes, en el que quedan registros de muchas cosas, muchos correos electrónicos, y bueno, yo creo que va a aparecer información. Y hasta ahí puedo leer.
Hasta ahí puedes leer, Roberto, pero quizá en días venideros tengamos que seguir conversando. Roberto Benito, jefe de información del diario El Mundo, muchas gracias por estar en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues a cuenta de esta noticia, hoy con los oyentes vamos a preguntar si te parece, Jorge, aquella vez que metiste la pata con un WhatsApp, o tú creías que no metías la pata, pero con el tiempo lo has leído y dices, madre mía, ¿cómo pude decir eso? O cuando le mandaste el mensaje a la persona equivocada, bueno, y ahí sí que
esto le ha pasado a todo el mundo.
Claro. O al grupo que no era.
El grupo, cuidado con los grupos, los carga el diablo.
Es verdad, ¿eh? ¿Te ha pasado alguna vez esto? Sí, nos lo cuentas, ¿qué pasó después? Queremos una nota de voz al WhatsApp del programa 618-83-15-83.
Alrededor de 500 personas sin hogar pernoctan cada día en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La mayoría la T4, la Terminal 4. Y aunque algunos solo acuden allí a dormir, otros muchos viven ya allí de forma permanente.
Así es, los trabajadores del aeropuerto llevan tiempo quejándose de los problemas de insalubridad y seguridad que esto provoca. Bueno, lo último es denunciar una plaga de chinches en los baños de la terminal que ha provocado picaduras a varios empleados.
El sindicato Alternativa Sindical AENA en Aire, ASAE se llama, ha manifestado su preocupación ante la proliferación de problemas, claro, derivados de la presencia de personas sin hogar en el aeropuerto. Eduardo Gavilán es piloto, es editor de Aviación Digital y fue uno de los primeros en denunciar este problema. Hoy ha insistido en lo anómalo de la situación con Alberto Herrera.
Es un problema de administraciones, efectivamente el Ayuntamiento del Estado y AENA, pues para abordar tanto el aspecto social como el aspecto operativo, que no debemos de olvidar, que es un espacio de seguridad. Pero vamos, vuelvo a insistir lo mismo, y es algo que ha reiterado el sindicato, que aquí no se trata de ningún tipo de discriminación, sino se trata de un problema social.
Y mientras se ponen de acuerdo, a ver si es verdad, las administraciones para buscar una solución que es que ya es urgente, nuestra compañera Bárbara Archilla lleva desde esta mañana en la T4 de Barajas. Bárbara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Llevas ya varias horas ahí en la terminal. ¿Qué has visto? Es decir, ¿has podido ver alguno de estas personas sin hogar, pululando, digamos, por esa zona o no?
Pues mira, aquí hay cierta normalidad, no he visto a nadie lo que es durmiendo tirado en el suelo, que son las imágenes que veíamos durante todo el fin de semana, porque me han confirmado hace poquito que han sido reubicados a un lugar donde, bueno, pues no estén muy a la vista. Lo que sí que he visto es alguno caminando de lado a lado en la terminal, que además constantemente, porque se ve que no viaja, no tiene maleta y bueno, pues está como pululando, ¿no? Como paseando por aquí, pues un poco como hacen muchos de ellos, ¿no? Que han considerado el aeropuerto su casa, porque además es una situación pilar de desamparo. No solamente son inmigrantes, también hay españoles, ¿no? Que cuentan pues que no tienen dónde dormir, no pueden alquilarse una habitación y con esas historias, ¿no? Sociales de que no tienen dónde ir. Y bueno, pues en estas noches que todavía hace un poco de frío en Madrid, pues se alojan aquí.
Claro.
Y de alguna manera pues llenan toda la terminal.
Porque muchos seguramente solo van a dormir allí, pero otros muchos a lo mejor ya viven ahí de forma permanente, ¿no, Bárbara?
Sí, yo creo que, por ejemplo, el que está por aquí paseando prácticamente parece que es el patio de su casa, ¿no? Es decir, pues no duerme, pues pasea como quien está por una ciudad paseando, ¿no? Lo que pasa que no pasa tan desapercibido por lo que te digo, ¿no? Porque al final pues se le ve que no es un viajero, que no tiene una higiene, tú lo ves, y no tiene una higiene. Lo que sí que, hablando de higiene,
¿sí?
Porque todo este problema que ha saltado de las chinches, de la plaga, ¿no?, de bichos, que viene un poco también por ahí, ¿no?, por esa falta de higiene de estas personas y un poco que se va concentrando, es que AENA dice que lo que ha hecho es una limpieza profunda y que además lo hace mañana, noche, que ha fumigado. Sí que se huele que algo han hecho, porque se huele fuerte, huele a desinfectante. He visto además varios trabajadores de la limpieza pues un poco repasando, fregando el suelo, revisando papeleras. Es decir, que hay una cierta atención, y en especial, ya te digo, a la desinfección, porque huele. Pero es verdad que los trabajadores se quejan de que la situación no está bajo control, ¿no?, como dice AENA. De hecho, hay un poco de miedo, porque hablando con los trabajadores me cuentan que ya no es el hecho de que les piquen, ¿no?, en su puesto de trabajo y tener que ir hasta con los sprays, los repelentes de sprays, que alguno ha dicho que lo llevan en el bolso.
Por
¿no?
las chinches.
Por las chinches, efectivamente. Sino que algunos nos cuentan que tienen ese miedo psicológico de llevarse los insectos a casa, ¿no? Y que llegan, pues acuérdate como en la pandemia, ¿no?, que llegábamos muchos a la puerta de nuestra casa, nos quitábamos toda la ropa y queríamos inmediatamente lavar eso a temperaturas altísimas para evitar, ¿no?, que el contagio. Pues ellos igual, ¿no?, tienen un poco este miedo, esta preocupación de llevárselo a casa.
Claro, porque recordemos, Bárbara, que una de las últimas cosas que han denunciado los empleados es precisamente esto, ¿no?, cierto problema de insalubridad que ha evolucionado hacia los chinches, además, que han aparecido en algunas zonas del aeropuerto, especialmente en los baños. Porque otra de las cuestiones también que hablan es pues de algunas momentos puntuales de inseguridad, en fin, que está claro que los empleados son los que lo están denunciando, pero al final todos los viajeros son los que pueden estar presentes ante una situación de estas características. Pero lo que sí has notado entonces hoy es que desde luego se los han llevado a otra zona, la mayoría, porque
sí.
No se les ve ahora mismo a las personas sin hogar por ahí.
No están visibles, yo me he recorrido de punta a punta la terminal, sí. No los veo, creo porque están en otra planta, efectivamente, tal y como me comentaban, y además los viajeros que he preguntado, claro, no saben ni de lo que les hablo, acaban de llegar, están buscando su vuelo, están a otra cosa, y dicen, ¿pero qué? ¿Pero gente sin hogar? Lo he visto por la tele, no lo he visto, claro, llegan ahora mismo y no lo ven, porque se han encargado de que no se vea, ¿no?, de que no están a la vista como este fin de semana. Pero lo que tú decías, esa situación también de inseguridad es real. De hecho, el último altercado, me cuentan que fue el sábado por la noche, que hubo un robo con violencia a uno de los empleados. En fin, que ya no solo es la insalubridad, es la inseguridad y esta sensación, bueno, pues de que uno llega a su trabajo y no está seguro, ¿no? Y por lo tanto también los viajeros, que aquí también pasan horas y horas.
Y recordemos que en el año 2024 pasaron por el aeropuerto de Madrid-Barajas más de 66 millones de personas. Ojo, Bárbara Archilla, muchas gracias desde el aeropuerto de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol.
Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Si tienes más de 60 años, haz tu verano realidad en Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones. Reserva tu viaje a las islas, costas, Albania, Italia, Escocia, Alsacia y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí.
Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
Yo te hago croquetas si tú me das el contacto de AMA.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y te cuento ahora el calvario que está viviendo Gabriela. Gabriela es una vecina de Las Palmas, de Gran Canaria, y desde hace 4 años su vida es un infierno. Quiso echar una mano a una familia que estaba en la calle, les ofreció 2 de las 3 habitaciones de su propia vivienda para que tuvieran un lugar donde pasar la noche, y la historia no ha terminado bien.
Bueno, es que el acuerdo al que llegó con ellos era que la familia estaría 1 mes en la vivienda de Gabriela, que solo irían a dormir y a cambio se comprometían a pagar los gastos de agua y luz. Pero los tiempos se fueron alargando y la situación se fue complicando. Se hizo insostenible cuando Gabriela decide irse a vivir a casa de su pareja y deja el piso a cargo de su hijo con los inquilinos dentro.
Y es entonces cuando empieza el calvario. Las discusiones entre la familia y el hijo de Gabriela son diarias y cada día van a más. Los inquilinos deciden denunciar a su hijo. COPE Gran Canaria, Santiago Morollón, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué ocurre tras la denuncia del hijo de Gabriela?
Sí, pues la denuncia la pone Laura, que es el nombre de la inqui ocupa, ante lo que considera el maltrato del hijo de la propietaria. Nos contaba que era una persona muy agresiva, con la que hubo muchos roces desde el principio. Peleas y discusiones continuas que iban yendo poco a poco a más, hasta el punto de que tras una mala contestación y amenazas a los hijos de Laura, esta decide recurrir a la justicia, denuncia los hechos y un juez le da la razón. Desde ese momento obliga el magistrado al hijo de la propietaria del piso a salir de esa casa y mantenerse alejado de la familia.
Es decir, que obliga al hijo de la propietaria a irse, ¿no? No a los inquiocupas.
Exactamente.
Por lo menos es lo que estamos contando. Y es Santi, pero la realidad es que Gabriela, cuando decide alquilar las habitaciones a esa familia, ya lo hace sobre todo pues por echarles una mano. O es lo que estamos contando, no sé.
Claro, Gabriela tuvo conocimiento de la situación de esta familia, la de Laura, que es el nombre de la inquiocupa, que estaban sin casa y les permite vivir, o mejor dicho, dormir en su vivienda con la condición, eso sí, de que se hicieran cargo de la luz y del agua. Todo sin papeles, un mero acuerdo verbal, y esa es una de las claves de todo este asunto. En un principio todo iba bien y Gabriela decide extender el tiempo en el que podían dormir en la vivienda durante 6 meses más. Bueno, pues transcurrido ese tiempo la sorpresa llegó, porque la familia dice que no tienen dónde ir y que no se van a mover de esa casa. Y como os podéis imaginar, es entonces cuando comienzan los problemas de verdad.
Ya, es lo que pasa cuando un favor se convierte en un derecho presunto. Bueno, tras la orden de alejamiento de su hijo a Gabriela, no le ha quedado más remedio que volver a su casa. ¿Cómo es su día a día con los inquiocupas?
Pues muy complicado, como te puedes imaginar. Convivencia con un entendimiento de mínimos para usar las zonas comunes como el baño. Más allá de esto, no hay ningún tipo de diálogo y ambas partes vigilan lo que hacen los otros. Os pongo un ejemplo. Esta mañana, cuando nos hemos acercado a la casa para ver cómo estaba, el propietario nos ha arrojado las llaves desde el balcón. Él no quería salir en ningún momento de la vivienda por miedo a que no le dejaran entrar de nuevo. De hecho, cuando la pareja va a dar un paseo, cuando va a dar una vuelta, tienen que llamar al hermano de Gabriela para que se meta en la casa y así les pueda abrir de nuevo. Imaginaros.
Vaya situación. Bueno, y ante esto, ¿qué te dicen unos y otros? Porque has tenido la oportunidad de hablar con las dos partes.
Sí, así es, efectivamente. Bueno, pues Laura, la inquiocupa, asegura que ella siempre ha pagado religiosamente la luz y el agua y acusa a Gabriela de no querer hacerle un contrato de alquiler. De hecho, considera que ella tiene incluso más derecho a vivir en la casa que la propietaria porque tiene hijos a su cargo.
Yo tengo más derecho que ella porque soy madre soltera y tengo 5 menores a mi cargo. Y lo que dice este señor, que yo no me hago cargo de nada, eso es mentira. Y tengo cómo demostrarlo porque yo pago agua y luz todos los meses. Más este mes me vino 80 euros y ese señor a mí no me ha ayudado a pagar nada, ¿vale? Yo mantengo 8 personas en mi casa.
Como os podéis imaginar, el caso está más que judicializado.
Hombre, a ver, es que...
Madre mía.
Que tenga necesidad no significa que eso se convierta en un derecho.
¿Cómo era el dicho, el refrán este un poco cínico que dice que por la caridad entra la peste?
Uf, es verdad, de acuerdo, sí. Que se decía antes. Pero bueno, en fin, Santi, gracias, ¿eh?
Vaya
historia.
Ahora.
Vaya historia, gracias.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los mensajes de WhatsApp que Pedro Sánchez envió al que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, durante los años 2020 y 2021 y que está publicando el diario El Mundo, pues han caído como una tromba en el seno del gobierno y del PSOE. Mensajes en los que, entre otras cosas, el presidente del gobierno exige a Ábalos que marque a los socialistas críticos. Menciona a Felipe González, a Guillermo Fernández Vara, a Javier Lambán o a Emiliano García Page. Y estos dos últimos han valorado esta mañana ese tono utilizado por Pedro Sánchez.
Una sorpresa, desde luego, no han sido. Todos sabíamos que esa era la pauta de la relación establecida desde Ferraz con los varones autonómicos, sobre todo con los disidentes, aunque sí me ha chocado la virulencia o la obsesión casi enfermiza del presidente con esta relación.
Desde el 2015 se abre una brecha muy considerable, que no está superada ni con mucho, que a alguien le siente mal que uno opine lo que esa misma persona ha pensado antes y antes y antes. Sigue habiendo tensiones como consecuencia de las compañías que se ha echado el PSOE, sí.
Vaya, si las hay. Y mañana está también en la que Alberto Núñez Feijóo ha reunido a la plana mayor del PP. Y en ese cónclave popular, el presidente ha anunciado que adelanta al mes de julio la celebración nacional del Congreso del Partido.
Estamos a punto de arrancar un nuevo ciclo electoral y vamos a estar preparados. España necesita con urgencia un tiempo nuevo y tenemos que estar listos para liderarlo. Así que, sin rodeos, quiero anunciaros mi decisión de convocar un Congreso Nacional con el objetivo de activar el partido, prepararlo para hacer frente en las urnas a Pedro Sánchez.
Estamos en un lunes 12 de mayo en el que además hemos conocido que Estados Unidos y China han pactado una tregua de 3 meses en la guerra comercial que ambos países mantienen. Durante estos 3 meses, tanto Washington como Pekín van a reducir el porcentaje de los aranceles que han impuesto a sus respectivos productos. Así, los de Washington a los bienes chinos serán del 30%, mientras que los de Pekín a los bienes estadounidenses se van a rebajar al 10%. Y todo cuando sobrevuela la incógnita de si el jueves veremos en Turquía la imagen del año, la de Putin y Zelensky sentados en una misma mesa, dispuestos a negociar otra tregua de la guerra de Ucrania. El diplomático Gustavo de Aristegui ha asegurado esta mañana en RA en COPE que la Casa Blanca está cansada de que no hayan llegado los resultados que Trump prometió.
Lo que sí puedo decirte, y lo sé de buena tinta, es que los estadounidenses empiezan a estar un poco hasta las narices de las arrogancias de Putin, y obviamente está dejando muy mal al presidente Trump, que dijo: voy a arreglar esto en 24 horas, y llevamos 100 días o más de 100 días y no tenemos mucha perspectiva de que esto vaya a terminar.
€300 por persona para alojarse en hoteles, en un camping o en cualquier establecimiento adherido al listado de empresas turísticas de la Comunidad Valenciana durante este año 2025.
Hablamos del bono turístico que desde hoy pueden solicitar los valencianos afectados por la dana y que les va a permitir viajar por toda la comunidad.
Cualquier persona empadronada en alguno de los municipios afectados por la riada puede solicitar el bono viaje. Valencia, Santi Pacheco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge, Pilar.
Oye, hola. Santi, ¿cómo valoran los valencianos esta iniciativa? Supongo que bien, ¿no?
Pues, hombre, a priori sí, a priori bastante bien. Hace unos minutos precisamente he preguntado para poderoslo contar y nos dicen que hasta mañana no va a haber datos oficiales, pero que bueno, que de estas primeras horas en las que se ha puesto en marcha esta nueva iniciativa, de momento hay muy buenas sensaciones. Además, tenemos la experiencia de estos meses pasados. Sabes que hace poquito hemos cumplido 6 meses de la riada. En todo este tiempo pues se ha puesto el acento, lógicamente, en la recuperación económica, pero también en esa recuperación necesaria, psíquica, emocional. Y la verdad es que hasta ahora todas las iniciativas, que ha habido de todo, ¿eh?, pequeñas, grandes, etcétera, todas las que vamos conociendo, gozan todas de gran éxito. Hemos tenido pues viajes de alumnos que han sido invitados por media España para que se tomaran unos días de respiro, lejos de la reconstrucción, lejos del lodo, hasta actividades culturales, incluso deportivas. Por ejemplo, Valencia y Levante pues han estado invitando gratuitamente a los aficionados que viven en esa zona, que habían sufrido la inundación. Y ya digo, todas las iniciativas de este estilo, pues con gran aceptación. También es verdad Son las menos, ¿eh? Las menos voces. Algunas cuestionan pues, que este tipo de ayudas que tienen que ver con el ocio, etcétera, etcétera, pues, pues esté gastando un dinerito en cuando, por desgracia, todavía hay cosas muy básicas, muy necesarias, que falta por arreglar. Pero insisto, estas voces son las mismas.
Bueno, a ver, que no es raro que haya polémica con estas cosas, Santi, porque efectivamente uno puede pensar, vale, 300 euros para que te vayas de vieja cuando a lo mejor todavía tengo la casa empantanada, ¿no? Bueno, el presidente valenciano, Carlos Mazón, dijo, eso sí, cuando lo anunció, que la recuperación tras la tragedia tiene que ser también anímica, ¿no? Seis meses después de aquel 29 de octubre, en el que murieron, recordemos, 228 personas. Por cierto, ¿hay afectados, Santi, que siguen esperando cobrar ayudas?
Pues tantos sí, entre consorcio de seguros, las ayudas que han prometido las distintas administraciones. Hablamos del Gobierno del Estado y de la Generalitat. A fecha de hoy, la cifra oficial de ayudas que se han solicitado, que se han aprobado, pero que todavía están en tramitación, es decir, todavía no han llegado al banco, pues son 347.000. Y ahí entra un poquito de todo, ¿eh? Desde vehículos, viviendas, negocios, mobiliario, de todo. Y los famosos ascensores. Al hacer balanza de este primer medio año transcurrido, varios alcaldes nos insistían hace tan solo unos días en que sigue habiendo mucho edificio que sigue con el ascensor averiado. Y por desgracia, pues claro, en esos edificios muchos vecinos que tienen movilidad reducida y por tanto optan por apenas bajar a la calle.
Y entonces esa cifra que has dado, Santi, esas 300, casi 350.000 personas, ¿son las que tienen derecho a solicitar el bono turístico o son más incluso?
No, los 347.000 son que han pedido ayudas, algún tipo de ayuda a la que tienen derecho por la
vida
sufrida y que todavía no les ha llegado. Ya ha llegado mucha ayuda, pero todavía quedan pendientes oficialmente 347.000 ayudas. Y luego, respecto a esto que me preguntas, ¿cuánta gente va a poder disfrutar de este bono turístico? Bueno, pues las estimaciones del propio gobierno valenciano al sacar adelante esta iniciativa era que alrededor de 17.000 beneficiados, todos ellos residentes en el más de un centenar de localidades que fueron afectadas aquel día, aquella tarde del 29 de octubre, podrían solicitado hasta que se acabe la partida inicial, que es algo más de 5 millones. Luego, pues si tiene más éxito, lo habitual en estos casos es que porque el gobierno haga un añadido de dinero y veamos a ver hasta cuánta gente podría beneficiarse. En principio, a priori, 17.000 beneficiados.
Pues a ver si esos 17.000 beneficiados les llega el bono turístico con agilidad, no como otras ayudas. Gracias, Santi.
De nada.
Hace una semana hablábamos aquí con Rafael Nieto, que es sacerdote y además es experto en arte religioso y un entusiasta de la heráldica. Y le preguntábamos sobre el escudo de la sede vacante del Vaticano. Y quedamos en que volveríamos a llamarle cuando tuviéramos nuevo papa y nuevo escudo. Rafael Nieto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Veo que cumplí las promesas. Muy bien.
Por supuesto. En su momento, Rafa, hablamos también de lo que tenía que tener o no el escudo del que fuera el nuevo papa. Bueno, pues ya tenemos el escudo, ya lo conocemos y nos gustaría analizarlo contigo directamente. Lo primero es la mitra, ¿no? De arriba abajo vemos la mitra. León XIV mantiene la decisión de sus antecesores de no poner una tiara, sino la mitra. ¿Por qué?
Los dos últimos papas lo han hecho y es una expresión de la iglesia que tenemos ahora, ¿no? Fue Pablo VI el que renunció a la tiara y la tiara era el signo del poder temporal de las tres coronas, los tres poderes del Papa. Entonces es una manera de expresar simbólicamente que el Papa ya no es el señor territorial que era antes, sino que es una autoridad sobre todo espiritual. Ya que la mitra es el tocado litúrgico, ¿eh? O sea, estaría haciendo referencia pues a esa dimensión pastoral por encima de todo.
Comprendo. Oye, el escudo tiene también las llaves y el lazo que las une, como todos los escudos de los papas. Pero vamos a centrarnos
efectivamente
en la parte central, ¿no? Que es donde ha introducido sus propios símbolos. Arriba a la izquierda, la flor de lis sobre un fondo azul. ¿Qué significa?
Es una referencia a la Virgen María. la flor blanca, la pureza de María, y nos está diciendo que, bueno, pues la primera referencia de su persona y de su proyecto pastoral, de su apostolado, pues es la Virgen María, la madre de todos.
Uh-huh. Pero sin embargo, la flor de lis está también muy relacionada con Francia y su monarquía. ¿Podría tener algo que ver con esto o no?
Claro, el apellido Prevost, a lo mejor.
Podría ser, pero bueno, la flor de lis yo creo que con el león está en todos los sitios y es verdad, en un primer momento hace referencia pues a Francia, pero vamos, hoy flor de lis tienes por todos los sitios.
Sí, y en la parte inferior del escudo, Rafael, vemos un corazón ardiendo atravesado por una flecha, que es el emblema de los agustinos. Es una referencia expresa, además está sobre un libro y ahí es el vínculo entre fe y razón que propugnaba San Agustín, ¿no? La fe, el corazón misionero, el corazón misionero apoyado sobre la parte intelectual, la razón, los libros, el estudio, ¿no? Estas dos, digamos, vocaciones que vertebra la orden agustina, ¿no?
La segunda parte del escudo hace referencia a quién es él. Él se presenta ante el mundo como hijo de San Agustín. Pero yo creo que también es bonito pensar que él también lo presenta como el proyecto pastoral o como la clave de interpretación de lo que él quiere hacer, ¿no? Y bueno, pues habla de ese corazón agustiniano, que no de corazón de Jesús, que me están preguntando por ahí en algún sitio. Digo, no es el corazón de Jesús. Es anterior, es un símbolo anterior al corazón de Jesús y es el emblema de los agustinos. El corazón sería pues ese agustín humano que busca por encima de todo la belleza, la verdad. Un agustín que siente, que padece, que en fin, que tiene una mujer, que tiene un hijo. El corazón sería el amor pues al hombre, al mundo, a la humanidad, y que es un corazón atravesado por una flecha. La flecha hace referencia al momento de su conversión. Él dice que la palabra de Dios le atravesó de tal manera, se toma y lee debajo de la higuera, que le cambia, le transforma y él se convierte, ¿no? Y es un corazón ardiente, un corazón vivo, un corazón que da luz y que da calor a todo el que tiene alrededor, ¿no? Y ese corazón está encima de un libro, que son las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. Es un símbolo agustiniano. Y bueno, yo es que soy agustino, perdonad. Entonces,
yo
bueno,
no, pero pues, me gusta mucho el escudo.
Para mí pues es un proyecto de vida, es un ideal y bueno, pues son muchos años de camino, ¿no? De camino en comunidad, sí. Que también es un poquito lo que dice el lema, ¿no? El grito del escudo, que es como se llama, bueno, en Cristo, en el que es uno, pues cabemos todos, por muy diferentes que seamos, ¿no? Es también una proclama comunitaria, una manera de entender la Iglesia. Todo el mundo pues tiene sus características, sus singularidades, pero todos juntos hacemos comunidad y todos juntos somos en Cristo, ¿no? Es claro. Un escudo pues muy de fraile agustino. Y para mí, pues, bueno, no sé si roza la perfección, pero casi.
Pero vamos a ver, aparte de todo lo que nos has dicho, Rafael, ¿qué podemos aprender del Papa a través de esos símbolos? Es decir, ¿qué nos transmite él de su propia persona a través del escudo que ha elegido? ¿Es un escudo sencillo?
Pues yo creo que transmite muchas cosas. Primero, la sencillez. O sea, no es un escudo recargado, ni es un escudo que nos quiera contar o decir muchas cosas, frente a otro tipo de escudos que está pues lleno de insignias o de condecoraciones. Bueno, pues eso para un fraile es ojalata delante de Dios, ¿no? Eso son cosas mundanas, no valen para nada. Nos habla de la devoción de la Virgen, una Virgen que es madre, que es protectora. La devoción de los agustinos es la Virgen de la Consolación, ¿eh? ¿Cuántas personas heridas, cuántas personas rotas? En un mundo roto y perdido, ¿no? Bueno, pues ahí está María, que es consuelo para todos aquellos que somos hijos perdidos o hijos rotos, ¿no?
Oye, pues que se nota además tu entusiasmo, que te gusta mucho el escudo que ha elegido Rafa Nieto, pero sobre todo, gracias por ayudarnos a entender el escudo elegido por el Papa para su pontificado. De verdad, un abrazo, gracias.
Pues muchas gracias y cuando queráis aquí estoy.
Y escuchamos ya la firma de nuestro compañero José Luis Restán.
Hola Pilar, hola Jorge. Casi nadie lo ha destacado, pero en la misa que concelebró con los cardenales horas después de ser elegido Papa, León XIV afirmó que no hay tarea más urgente para la Iglesia que comunicar al mundo que Jesús, el Hijo de Dios vivo, es el único que salva al hombre. Y esa tarea se llevará a cabo no tanto gracias a la magnificencia de las estructuras de la Iglesia, sino por la santidad de sus miembros. También puso especial énfasis en señalar la tentación actualísima de reducir a Jesús a uno de tantos profetas de la historia, a un líder carismático o a una especie de superhombre. Y eso, advirtió, sucede también entre muchos bautizados que viven una especie de ateísmo práctico. Por eso es tan urgente el testimonio de que Jesús es el Salvador. Y tendremos que hacerlo en contextos donde los creyentes somos ridiculizados o marginados, como advirtió el Papa. Si la impronta jesuítica fue sustancial en el pontificado de Francisco, la orientación agustiniana está presente desde el primer saludo de León XIV. Pienso que esa orientación, en lo que se refiere al diálogo de Cristo con el corazón del hombre y a la presencia de la Iglesia en una sociedad marcada por la ignorancia de la tradición cristiana, puede ser especialmente útil en este momento. Francisco hablaba de la Iglesia como hospital de campaña. León XIV ha hablado de ella como faro que ilumina las noches del mundo. No hay entre estas dos imágenes contradicción, sino complementariedad. Los primeros pasos del nuevo Papa desvelan los ridículos que son algunos esquemas empleados para explicar los acontecimientos que hemos vivido estos días. De lo que se trata es de la confesión valiente y libre de la fe en Cristo, como hizo aquel otro león, llamado Magno, ante la furia de Atila, y del modo en que la inteligencia que nace de esa fe puede plasmar un mundo más humano en medio de todos sus cambios históricos, como entendió perfectamente León XIII a finales del siglo XIX.
Y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo. Realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con un 35% de descuento. Navega con NCL desde 800 euros por el Mediterráneo, Islas Griegas o Norte de Europa. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
No lo olvides, el temor es nuestra mejor arma.
Me sorprenderá que no mate media tripulación antes de llegar a Jamaica.
A cualquier otro intento de obstrucción tendré que considerarle a usted como traidor.
¡Maldita sea su sangre!
Marlon Brando.
Tomo desde ahora el mando de esta nave.
Rebelión a bordo.
¿Es majadería querer salvar a unos hombres a quienes un loco les está arrancando la vida?
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid llevará a los tribunales el Real Decreto sobre el reconocimiento y acreditación de universidades que prepara el Gobierno Central, que establece, entre otras cosas, requisitos adicionales para los centros privados, como tener un mínimo de 4.500 alumnos. El Gobierno regional va a utilizar todos los instrumentos a su alcance para ir contra esta normativa, para defender no solo a los centros de Madrid, sino a todas las universidades privadas del país y por considerarlo un atropello para miles de familias. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Un atentado contra la Constitución que de forma retroactiva niega la libertad educativa de empresa y la propia seguridad jurídica y echa por tierra el esfuerzo y el trabajo de tantas familias y de tantos alumnos que a lo largo del tiempo ahora resulta que han estudiado en títulos y en universidades que pueden llegar a desaparecer. Vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestra disposición para no permitir este atropello que nos destroza en el mundo.
Díaz Ayuso ha hecho este anuncio esta mañana durante un acto en el que ha presentado la futura ley de enseñanzas superiores, universidades y ciencia, en la que está trabajando el Ejecutivo Regional junto con los rectores y la comunidad universitaria. Mónica.
Pues sí, Pilar, y que tiene como una de sus novedades más destacadas la creación de un distrito único de prácticas que velará porque ningún estudiante universitario ni de formación profesional se quede sin plaza. Se unificará de forma pionera todas las enseñanzas superiores, las universidades y la investigación científica, la FP superior, las enseñanzas superiores artísticas, también las deportivas y las escuelas de negocios. Hablamos de que la Universidad Pilar madrileña es de las más importantes de España, en la que se ofrecen 1.800 títulos oficiales de grado, máster y doctorado. Aquí en Madrid se concentra el 22,4% de los estudiantes universitarios de todo el país, 300.000 en total, de los que 200.000 estudian en centros públicos y el resto en privados.
Y es tiempo ya, a la 1:52 de acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar complicaciones en la salida de Madrid, especialmente en la A2, en el entorno de Alcalá de Henares, por unas obras de mejora de la calzada que están complicando este tramo de la autovía de Barcelona. También dificultades en la salida por la A3 en Rivas, va hacia Madrid, y se encuentra densa la M50 en el tramo de Leganés en sentido A42.
Gracias, Daniel. Mira qué hora es. Faltan, nada, 7 minutos para las 2, ahora menos en Canarias, y bueno, en Canarias no nos están escuchando, porque este es el local de Madrid.
Bueno, pero
por si acaso
lo está bien.
Es buena hora para pensar en comer. Yo en Roma estos días es que ya estaba comiendo.
Como, claro.
Como vayas un poco más tarde ya no comes. Y mira, pues ya echaba yo de menos.
Hombre.
Ya echaba yo de menos comida típica como la que nos ponen aquí en el Rincón Asturiano.
Claro que
sí. 26.
Claro, estamos en Madrid, pero podemos comer y degustar una comida rica, rica asturiana. Por ejemplo, en este estupendo rincón asturiano, como tú dices, Pilar, de la calle Delicias número 26, allí podemos degustar un montón de diferentes raciones, además de sus sabrosos desayunos, pero tienen menús diarios, otros menús especiales para comer a la carta y, por supuesto, disfrutar de su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y, por supuesto, no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Natur Tierra.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Die. Complementa tu vida,
Naturtierra. Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Expo Drive, Star Madrid, 21 al 24 de mayo.
¿Expo Drive? ¿Qué es eso?
Son 4 días únicos para conocer y probar la gama de Mercedes-Benz nuevos. Lo tienes todo. Asesoramiento, prueba del modelo que elijas, tasación en el momento, entrega inmediata.
Y si te decides por uno, precios y condiciones de financiación excepcionales. Y solo esos días, bonificaciones adicionales y seguro a todo riesgo de regalo.
Apúntalo, solo del 21 al 24 de mayo y en Star Madrid, calle Alcalá 728. Reserva tu cita llamando al 914-2004.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas. Salud y bienestar.
La ventana natural. Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Y en mayo, por la compra de 2 unidades, masajeador eléctrico de regalo. ¿Dónde? En La Ventana
Natural. Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en COPE Madrid hablando del glaucoma, que es una enfermedad degenerativa que puede causar ceguera. Al ser asintomática en las primeras fases, muchas personas no saben que la padecen. De ahí la importancia de revisar nuestra vista de forma periódica a partir de los 40 años. La doctora Beatriz Puerto es jefa de la unidad de glaucoma de Clínica Rementería. Doctora, ¿en qué consiste el glaucoma?
Hola, buenos días. Pues mira, el glaucoma es una enfermedad en la que realmente existe un daño en el nervio óptico, que es el cable conductor que lleva la información del ojo al cerebro, de tal forma que si el nervio óptico se altera, se pierde ese campo visual.
¿Cuáles son sus síntomas?
Como bien has comentado, el glaucoma es asintomático en sus fases iniciales y en sus fases avanzadas genera pérdida de visión de forma irreversible. Pero en la mayoría de los casos podemos evitar o detener esa pérdida con un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado.
¿Y qué alternativas de tratamiento hay para el glaucoma?
Actualmente el tratamiento del glaucoma está enfocado en reducir la presión intraocular, que es realmente su primer factor de riesgo. Por ello podemos empezar iniciando el tratamiento con gotas, colirios, que hay que ponerlos diariamente, o incluso láser. Si esto no fuese suficiente para el control de la enfermedad, pues habría que realizar cirugía. Tenemos la suerte de contar hoy en día con cirugías mínimamente invasivas que bajan la presión intraocular con una muy buena eficacia y con un bajo riesgo quirúrgico.
Pues gracias, doctora Beatriz Puerto, jefa de la unidad de glaucoma de Clínica Rementería. Ya sabes, elegir al especialista adecuado para que lo aborde de manera precoz ayuda a reducir la progresión del glaucoma. Clínica Rementería es el centro oftalmológico más especializado, con el mejor equipo médico y la última tecnología de vanguardia.
Es lunes, día 12. En realidad inauguramos ya, Mónica, la semana que nos va a llevar hasta las fiestas de San Isidro, pero es que incluso empieza a haber ya actividades interesantes.
Sí, sí, durante todo el fin de semana ha habido ya muchas actividades, muchos conciertos, pero fíjate, hoy te quería hablar de algo que me parece muy, muy llamativo, y es que hoy y mañana hay talleres en la plazuela de Santiago, unos talleres de 30 minutos sobre arreglos florales. Es decir, que te enseñan a cómo hacer un ramo de flores con las flores que están están ahora en primavera, pues las lilas o las margaritas. Hay tres talleres de una duración de media hora, como te digo, en esta plazuela, desde las 5 a las 5 y media, desde las 6 a las 6 y media y desde las 7 a las 7 y media de la tarde.
Muy bien.
A mí me encantaría ir.
Pues ya sabes.
Bueno.
Pues ¿y a la pradera de San Isidro vas a ir este año?
Yo he estado ya este fin de semana, a la pradera no. He estado por el centro de Madrid, que estaba hasta arriba, las vistillas y todo eso.
Pues hay que prepararse para las fiestas de San Isidro, pero en 20 minutos vuelve la información local y ahora sigues en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.